Vamos a hablar de enigmas y de misterios y, como siempre, está con nosotros David Zurdo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, la gente está un poquito, vamos a decir, acongojada, por decirlo fino, con esto de las tormentas solares y cosas que tienen que ver con el sol, que dicen que probablemente, bueno, podemos acabar todos bastante chamuscados. A ver, ¿qué hay de cierto en estas cosas?
Bueno, a ver, las tormentas solares se han producido desde siempre, o sea, es decir, no es un fenómeno reciente. Uh-huh. Sí que es verdad que hay una periodicidad del sol cada 11 años, pues tiene una actividad superior, ¿no?, en la emisión de partículas al espacio, aparte de la radiación electromagnética que nos llega. Y bueno, nosotros para eso tenemos en la Tierra un escudo que ha permitido que la vida se desarrolle, que son, bueno, los cinturones de Van Allen, un escudo magnético. Ajá. Que lo que hace es que desvía los vientos solares, y por eso, por ejemplo, se producen efectos tan maravillosos como las auroras boreales australes, con esas imágenes de como de luces que se provocan en el cielo y que no son más que partículas cargadas eléctricamente y magnéticamente del sol que se desvían en esa zona. Bueno, pues esto, si llega a ser muy grande, sí que puede provocar un problema serio en la tecnología terrestre, claro.
Claro, de hecho, también hay países que sí que tienen un protocolo, ¿no?, de seguridad.
Es que la cuestión es la siguiente. Hace, pues eso, un siglo, bueno, a finales del siglo XIX hubo una gran tormenta solar que provocó que los cables del telégrafo, sobre todo en la zona de Canadá, del norte de Estados Unidos y de Canadá, emitieran, digamos, estática visible con luz. O sea, que se cargaron eléctricamente tanto que emitieron, pues, rayos eléctricos tipo bobina de Tesla, los propios hilos. O sea, que es algo que ya podía ocurrir. Pero claro, hace más tiempo, lo que no nos va a ocurrir, desde luego, es que nos vaya a afectar de un modo directo a los seres humanos.
O sea, que no nos vamos a chicharrar, vamos.
No. Eso, desde luego, por este tipo de actividad del sol, no. Otra cosa es que tuviese otra desconocida y que, o dentro de muchísimos miles de años, millones de años, sí, cuando el sol se convierta en gigante roja, etcétera. Pero eso es otra historia.
Pero también han dicho que puede afectar a todos los aparatos eléctricos.
Sí, esa es la cuestión. Nosotros vivimos en una sociedad completamente tecnificada y que, por ejemplo, pues utilizamos teléfonos, ordenadores, los iPads famosos, todo prácticamente funciona con ordenadores, pero es que incluso cosas que muchas personas lo saben, pero a lo mejor no lo tienen en presente. Por ejemplo, sus televisores llevan una centralita electrónica dentro, los coches llevan una centralita electrónica, un surtidor de gasolina tiene un pequeño ordenador que es el que calcula los litros que se están expulsando y se están metiendo en el depósito. Bueno, todo prácticamente lo que utilizamos, una central nuclear, una central eléctrica, tiene que ver con los ordenadores y con la electrónica. Y la electrónica sí puede ser, si no está totalmente blindada, susceptible de, bueno, pues caer o romperse, estropearse, quemarse, por culpa de este tipo de radiación solar tan intensa.
Fíjate que ayer incluso Javier Sierra, en Twitter, bueno, pues había hecho eco de una información que decían de otra erupción en la masa coronal, me parece, del Sol, que podía llegar en 2 días a la Tierra. O sea, realmente, ¿eso se produce con frecuencia o no?
Vamos, es una cosa continua. Lo que ocurre es que hay unas categorías para ese tipo de eyecciones, ¿no?, de material. Entonces, las categorías pues tienen varios niveles y hay algunos que pueden ser pues ya realmente peligrosos para eso, para la tecnología humana. Los satélites artificiales, es que imaginemos, por ejemplo, que un satélite artificial, no uno, sino una gran cantidad de los geoestacionarios, de los que utilizamos para las comunicaciones, cayesen por culpa de que se fundieran sus chips, dicho claramente. Uh-huh. Bueno, pues esto, ¿a dónde nos llevaría? No solamente a perder el partido de fútbol que se emite de un país a otro, sino también las comunicaciones que ya hoy en día utilizamos de un modo completamente regular, desde teléfono móvil, internet, etcétera, que no sean nacionales, e incluso algunas nacionales pasan por satélite. Bueno, pues esas dejarían de funcionar. Imagínate el caos. Pero ya digo, esto sería casi lo de menos. El problema es que si de pronto llegamos a no poder, pues eso, la central que nos suministra el agua puede fundir todos sus ordenadores. Claro, uno puede decir que se reemplacen. Primero, si es muy grave el acontecimiento y se funden todos los ordenadores prácticamente de por ejemplo, de España, el reemplazarlos no es una cosa inmediata, es un primer lugar. Pero es que segundo, los que estén guardados también se van a fundir. Con lo cual habrá que construir, fabricar unos nuevos a toda velocidad para poder implantar. Bueno, no son todo el ordenador lo que se funde, son solamente algunos de los chips, pero esos chips habría que reconstruirlos, rehacerlos, por cierto, con máquinas que generalmente también utilizan microchips, y reemplazarlos en los equipos. Bueno, si esto ocurriese, que es un panorama o un escenario realmente casi impensable y que no va a llegar a pasar, desde luego, con estas erupciones que estamos sufriendo ahora, si eso ocurriese, el problema que hay es que en aproximadamente un mes, un país sin suministros, sin electrónica, sin lo que es habitual y ya básico en nuestra vida, entra en un caos que es prácticamente imposible de dar marcha atrás. Entonces, porque, por ejemplo, en un mes sin abastecimiento de agua, ¿qué hace una gran ciudad como Madrid, por ejemplo?
Y no solo eso, sino las centrales nucleares, que también nos hablabas tú, también podría haber fugas o problemas de ese tipo, ¿o no?
La central nuclear, posiblemente, la mayoría de ellas lo que cerraría es con sistemas automáticos. Son mucho más seguras de lo que parece, aunque haya habido graves incidentes como el de Fukushima. Pero probablemente lo que harían sería retirar las barras de combustible y detenerse. Pero bien, dejaríamos de recibir esa electricidad, que por otro lado no nos serviría para nada, porque nuestros aparatos no funcionarían en todo caso.
Claro.
Bueno, pero es que el problema, ya digo, no está en toda la central nuclear o el suministro eléctrico, sino, por ejemplo, bueno, el suministro eléctrico en invierno sí lo es, pero, por ejemplo, el agua. Uh-huh. Es que no tendríamos agua. No podríamos distribuir los alimentos. No se podrían distribuir porque las propias empresas tendrían problemas para no podrían utilizar ni sus GPS, ni sus comunicaciones, nada que, de lo que ya, digamos, tomamos o damos por hecho que está en nuestra sociedad. Y esto, ya digo, está calculado por un filósofo norteamericano, que en aproximadamente 20 días, 30 días, nos sumiría en un caos que ya sería irrecuperable. Bueno, esto no va a ocurrir, ¿eh? Uh-huh. Pero sería el escenario extremo.
Hombre, tranquiliza verte tan tranquilo, ¿eh? Y tan seguro que no va a ocurrir.
No, porque estamos hablando de una cantidad de energía, vamos a llamarlo, que tendría que llegarnos desde el sol, una tormenta solar tan enorme que nunca ha ocurrido, ¿no? Está menos muy mal. Por encima de los límites. Ahora, eso sí, si llegase a ocurrir, el teatro que nos encontraríamos pues sería este.
Claro, es que sí que había informaciones que lo daban casi por hecho que iba a pasar algo parecido en una fecha reciente. O sea, también es que la gente muchas veces crean esas alarmas sociales, ¿no? Que son peligrosas también.
Pues por supuesto, aparte de que también la electrónica avanza y lo que, por ejemplo, la prohibición de teléfonos móviles de usarlos en los aviones tiene que ver solamente con los aviones antiguos. Entonces, ante la duda, pues se prohíben todos. Pero, por ejemplo, un Airbus A320 de ahora mismo, de verdad, o sea, se puede asegurar, pero al 100%, que ningún teléfono móvil puede interferir, ni lo más mínimo y en absoluto, en ellos. Por ejemplo, también se prohibía el uso en los hospitales. Hoy en día ya no es así. Uno puede estar en un hospital y hablar por teléfono perfectamente. Bueno, pues todo esto también al respecto de radiaciones solares, de otro tipo de incidencias geomagnéticas, pues los aparatos cada vez van más blindados. Es decir, que también tenemos que tener en cuenta que tendría que ocurrirnos prácticamente en una década algo mucho, mucho más grave que lo que está ocurriendo ahora, lo que puede ocurrir, para que lleguemos a una situación caótica y que tampoco tendría por qué ser tan extrema como yo la he pintado, claro.
Claro, no, hace poco además habían estrenado una serie, no sé si has tenido ocasión de verla, Revolution, que precisamente te trata de eso, ¿no? Que tiene lugar ese apagón de todos los aparatos eléctricos, con lo cual nos quedamos sin nada. O sea, también ya, como vemos, el cine y las series ya se han puesto a ello, ¿no? Un tema suculento.
Sí, no, es que desde luego sería un hecho totalmente así. Yo también en una novela, en La Señal, por ejemplo, que es de creo que de 2007, creo que fue cuando salió al mercado, también se trata, aunque por otros motivos, es por un virus, pero el apagón, vamos a decir, mundial, y la situación caótica es esa. Por eso también comentaba que hay estudios serios, incluso de filósofos, de personas relacionadas con la sociología, con cómo funciona nuestra vida, en grupo, me refiero, en conjunto, que han estudiado esto y se han dado cuenta de que el caos llegaría tan pronto. Ese es el gran peligro. Y otra cosa, las personas que estuvieran en las grandes ciudades serían las primeras en morir. Se decía, por ejemplo, que en el primer año de la población mundial actual podrían morir aproximadamente 1.000 millones de personas en un caso de estos, ¿eh? O sea, 1.000 millones ya está bien, porque estamos hablando de pues casi un 20%, ¿no?, de la población.
Pues sí, una barbaridad. Bueno, pero en cualquier caso, no va a pasar. Así que es bueno saberlo, conocerlo, pero tranquilizarse con que no va a pasar algo así. Y David, como siempre, gracias por haber estado con nosotros. Claro, volvemos a hablar el viernes.
Si a alguno se le funde el iPhone,
que no se preocupe, ¿no?
Que no se preocupe mucho, salvo porque tenga que comprarse otro.
Que bueno, dado las características, el bolsillo se va a resentir, pero nada más.
Exacto, que se compre un Nokia o otra marca.
Bueno, David, un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego.